una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Era demasiado joven para enamorarme, era apenas un crío. Ella usaba lentes, iba en mi salón, destacaba siempre en el cuadro de honor. Le mandaba golondrinas a aquellas oscuras tacitas de Decker. Luego con su amiga en carta le mandé un pedazo en vilo de mi corazón. Algo pasará, en mí se fija. Ella y sus amigas nunca la dejaron sola junto a mí. Siempre yo cargaba su mochila aquí. Nadie me dijo que el tiempo borra la esperanza y el amor se acaba. No la volví a ver, crecí. Sin embargo, antes de irse dijo sí. Algo pasará, en mí se fijará. Que todo va bien, ella me quiere y se quiere casar. Tenemos hijos y un perro café. Nuestros vecinos, sus padres también. Y los domingos al cura diré que la respeto, más no sé por qué.
Acabamos de escuchar Golondrina, que es parte del disco Bipolar del cantautor tapatío Alejandro Aquino, un tema muy ad hoc al del 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, que se celebró este domingo. Y te pregunto, ¿quién de nosotros no tuvo un amor así? De secundaria, de preparatoria quizá, un amor inocente que te llenaba de ilusión, te provocaba mariposas en el estómago, hacía que te sudaran las manos y te temblaran las piernas. Eso es un poco de lo que habla esta canción de Alejandro Aquino, quien tiene música y letra que no tienen desperdicio, nostálgicas pero alegres, como esa de Cosmonauta. Te invito de veras a que escuches y disfrutes su música de este cantautor Alejandro Aquino. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Es un verdadero placer saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM, Radio Universidad de Puerto Vallarta y por internet a todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por dejarme compartir una hora de música, comentarios, entrevistas y mucho más. Hoy en De Genios, Poetas y Locos te voy a presentar una entrevista con el señor Jesús Palacios Bernal, presidente de la Unión de Fincas Urbanas de Puerto Vallarta. Hablaremos precisamente sobre la importancia de rescatar el centro de Puerto Vallarta, una zona que desafortunadamente poco a poco ha perdido vida debido a que muchas de las personas que ahí viven han dejado de poblar por rentar sus fincas o simplemente porque ya no les ofrece calidad de vida debido al gran número de antros, bares y cantinas, peligrosos puntos de descomposición social que son como un cáncer en todo México. En la cápsula animalera de hoy, Wendy de Sociedad Animal nos hablará del único marsupial mexicano, un animal silvestre que podemos ver normalmente en Puerto Vallarta, el tlacuache. El doctor Alfonso Baños Francia hablará sobre el paisaje y la naturaleza, un tema que ha sido polémico, pues la insensibilidad, egoísmo, voracidad y depredación de desarrolladores están dañando la más grande riqueza que tiene Puerto Vallarta, todo bajo la complacencia de un gobierno municipal en quien luego de 6 años no se cansa de descuidar este importante valor que tiene nuestra región. También tendremos algunas recomendaciones de libros y películas que me parecieron de gran interés para compartírtelos, todo con el objetivo de que conozcas otras perspectivas que te permitan reflexionar sobre diversos temas, barrenderos espaciales y noticias del nuevo mundo en cuanto a películas, respecto a miniseries Bajo Sospecha, y en lo referente a libros te platicaré un poco sobre Kafka en la orilla de Harumi Murakami, una historia que de veras te engancha y cautiva. Te presentaré una plática con la maestra en ciencias Lucero Suárez, con quien platicaremos sobre el consumismo y sus efectos en el medio ambiente, una cultura que definitivamente debemos cambiar para conservar nuestra casa común. Y bien, quiero comentarte que el pasado 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio, una fecha proclamada por los Estados miembros de la UNESCO en 2011 y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional. En este marco, quiero hacer una reflexión sobre este medio de comunicación, destacando particularmente el tema de la responsabilidad social. Y es que la responsabilidad social de la radio, independientemente si es pública o privada, es garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, mismo que es un derecho fundamental, por lo que debe cuidar sus contenidos con un código de ética generalizado para cualquier persona que tenga acceso a un micrófono, lo cual no significa censura, sino responsabilidad a la hora de informar y difundir contenidos, sobre todo en una época en la que las noticias falsas son la constante, particularmente en Internet. De ahí la importancia de que la radio sea un medio sólido en el que el público puede informarse con la tranquilidad y seguridad de que su opinión no será manipulada para seguir objetivos políticos y comerciales de determinados grupos de poder. Respecto al podcast, si bien es también un ejercicio de comunicación, la gran diferencia estriba en que es un medio que se transmite por Internet y tiene una mayor libertad que la radio, porque las frecuencias las administra, por llamarlo de alguna manera, el gobierno federal a través de las concesiones. Entonces, sí se rige por otras regulaciones el famoso podcast, si es que las hay en Internet en México. Sin embargo, es una alternativa a la que tiene acceso a un público con un margen de educación más amplia y que obviamente también escucha radio, o que de alguna manera es más exigente con los contenidos que está buscando. El Internet es literalmente un universo en el que se pueden encontrar todo tipo de contenidos. Sin embargo, es menos abierto, si podemos llamarlo así, que la radio, ya que una de las características fundamentales de la radio es su importante penetración. Es el medio que llega al mayor número de personas, pues se puede acceder a ellas de manera gratuita. De ahí la importancia de ser socialmente responsables en los contenidos, el vocabulario y el lenguaje que se utiliza en ella. Y hablando precisamente de responsabilidad, es necesario destacar la responsabilidad del radioescucha en ser más exigente con los contenidos que consume, más estricto para que los comunicadores se preparen y sean verdaderamente conscientes de que la información que se genera tiene un alto impacto en quien los escucha, pues la cualidad de la radio es que puede influir en quien escucha, de ahí su importancia y su poder. El poder de los medios de comunicación radica precisamente en que pueden maquillar, si me permites utilizar el término, la manera en que percibimos el mundo. Dictan incluso la manera en cómo nos percibimos a nosotros mismos. La radio, los medios de comunicación en general, eligen de qué temas se habla, cómo se habla de esos temas, y ese poder lo tiene particularmente la radio, que además tiene una cierta impunidad en el sentido de que es efímera, no queda registrada su transmisión como los contenidos digitales de Internet que pueden buscarse más tarde para confirmarlos. Otro aspecto en el que la radio juega un papel fundamental es que mantiene juegos de poder en el sentido de que quienes la manejan no publican todo lo que saben, ni a veces saben bien todo lo que publican, ya que no siempre contrastan la información y dan lugar a utilizarla para participar en dinámicas
en las que se decide qué publicar o no, o lo guardan en el cajón para usarlo como herramienta de ocasión o también para facilitárselo a un sector para generar conflictos. Es importante también destacar que la radio, al igual que la televisión, establece códigos de conducta, pues tienen la capacidad de que si dan prioridad al conflicto, a la frivolidad o al escándalo, pueden convulsionar a la sociedad. Nada más hay que recordar la anécdota de Orson Welles cuando leyó al aire la novela La Guerra de los Mundos y provocó pánico al hacer pensar al público que estaban siendo invadidos por alienígenas, o como sucedió en algunos países de América Latina, donde los intereses empresariales que están detrás de los grandes medios de comunicación colaboraron a derrocar a gobernantes. Pero por otra parte, si se le da prioridad a temas en los que el respeto, la reflexión, el intercambio de ideas, la información y conocimiento pueden guiar a la sociedad de una manera diferente para su propio beneficio y crecimiento. La evolución de la radio va enfocada más en adoptar una cultura de derechos humanos y ética periodística. Esta última, lamentablemente, está muy desprestigiada porque algunas radios son auténticas escuelas de gángsteres, en las que cuando un periodista entra a ejercer la profesión, no se le enseña una cultura de derechos humanos y ética periodística. Más bien, se les enseña a confundir el ser periodistas con ser mercenarios de la información. Si bien es cierto que la radio y en general los medios de comunicación no educan, sí forman. Forman opiniones, forman realidades y situaciones que si son manipuladas pueden hacer un gran daño a la sociedad. Y hoy en día es lo que vive la sociedad en su conjunto. Una época de frivolidad mediática en la que lo único que importa es el rating, si se habla de radio comercial, cuyo objetivo final es el factor económico, o el político, si se habla en algunos casos de radio pública. Hoy en día es lamentable que la mayoría de los directores de radiodifusoras no sean comunicólogos. Son contadores, administradores, incluso vendedores, pero no comunicólogos. Y esto se da a nivel nacional, no solamente en Puerto Vallarta. Ante tal panorama, vale preguntarse, ¿qué tipo de ética en materia de comunicación y periodismo tiene un contador o un administrador de empresas o un vendedor? Pues ninguna, porque no es su profesión. Ellos solo están encargados de entregar cuentas alegres a como dé lugar a los concesionarios, quienes son empresarios a final de cuentas que quieren resultados económicos de sus negocios. De ahí la importancia de la radio pública en no depender de los intereses económicos, pero también debe tener cuidado de no caer o ser herramienta de intereses políticos. De ahí que la evolución de la radio esté directamente relacionada con adoptar y fomentar la cultura de los derechos humanos y ética periodística. Y esto también aplica para la radio de entretenimiento en el cuidado de sus ofertas habladas. No porque sea comercial tiene que darle rienda suelta a contenidos o temas obscenos o que fomenten los delitos, el racismo, el sexismo, la discriminación en general, como son los narcocorridos o el famoso reggaetón, música urbana, en cuyas letras ponen a la mujer como simple objeto sexual. En fin, la radio debe evolucionar para servir a que la sociedad mejore, no que empeore, con contenidos de dudosa calidad. Por lo que su mejora depende en públicos más exigentes que consuman contenidos que los ayuden a crecer como seres humanos. De ahí la importancia de la radio como medio de comunicación que garantice el derecho a la información respaldado por un código de ética.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y es momento de platicar con el señor Jesús Palacios Bernal, quien es presidente de la Unión de Propietarios de Fincas del Centro de Puerto Vallarta, con quien hablaremos acerca de este espacio y cómo ha cambiado, evolucionado y hacia dónde va. Gracias, don Jesús, por permitirnos platicar con usted. Y primero, cuénteme, ¿originario de dónde es?
De aquí, de Puerto Vallarta.
¿Siempre he estado viviendo aquí en Puerto Vallarta?
No, estuve viviendo un tiempo en Guadalajara, me fui a estudiar para allá. Cuando yo estaba en edad de estudiar aquí en Vallarta no había más que secundaria.
¿En qué año fue eso más o menos?
Fue como en el 1960.
¿Cómo recuerda entonces el centro de Vallarta?
Bueno, entonces Vallarta, todo Puerto Vallarta era lo que es hoy el centro. Lo que para nosotros entonces era el centro se reducía a 4 o 6 manzanas, porque Vallarta llegaba hasta donde llega el malecón. Ya más hacia el norte, vamos, donde es el Hotel Rosita, le decíamos la orilla, porque era la orilla del poblado, parte de lo que es hoy el Parque Hidalgo y lo que es hoy el centro de salud, que está al oriente del Parque Hidalgo, lo que es hoy el Templo del Refugio y toda esa parte, era el panteón municipal. Y en los pueblos, usted se recordará que los panteones estaban ya afuera del pueblo, o en la orilla del pueblo. Todo eso era el panteón municipal. Entonces, Vallarta llegaba del río Cuale aquí a lo que es hoy más o menos la calle 31 de octubre o la Jesús Langarica, y lo que es hoy la colonia Emiliano Zapata, eran huertas frutales, ejidales.
O sea, nada había.
Bueno, sí, nada más que huertas y una casita casi en cada huerta, ¿no?
Claro. Oye, ¿y cuántas familias recuerda que había en ese entonces?
No, pues familias no sabría decirle, pero yo creo que, porque mira, había nada más dos escuelas, la escuela 20 de noviembre y la hoy Teresa Barba, que se llamaba 15 de mayo. La 20 de noviembre era para niños y la 15 de mayo era para niñas, ninguna era mixta. Y ahí íbamos todos los niños de Vallarta a la escuela, y las niñas todas iban ahí a la escuela 15 de mayo. Pero ¿cuántas familias había? Pues no sabría decir. Hacia arriba, el cerro no era una colonia como tal, como está ahorita, con calles y demás, ¿no? Había unas casitas salteadas, no seguía un orden urbano ni nada. El orden urbano era acá abajo, pero el cerro también estaba, vamos a decir, poblado, pero no como está ahorita, sino unas con casitas salteadas así, a lo largo de todo el frente del cerro, hacia Vallarta.
¿De cuando usted se fue a estudiar y regresó, notó algún cambio importante?
Bueno, ya claro, ya Vallarta iba creciendo. Empezó el boom de Vallarta después de dos acontecimientos importantes, que fue la reunión cumbre de los presidentes Richard Nixon y Gustavo Díaz Ordaz aquí en Vallarta, que puso a Puerto Vallarta en los ojos del mundo. Ese fue un acontecimiento importante, le dio mucha difusión a Vallarta. Y el otro fue la filmación de la película La Noche de la Iguana, que propició que se desarrollara aquí el romance de la pareja Elizabeth Taylor y Richard Burton. Incluso aquí se casaron y compraron sus casas y demás. Y eso pues eran entonces los artistas de cine más famosos del mundo, ¿no? Y eso también le dio a Vallarta una gran publicidad internacional.
¿En qué momento empezó a cambiar el perfil de las casitas que entonces se tenían cuando usted estaba pequeño? ¿De ese estilo tipo de la sierra, ese tipo Vallarta? ¿Cómo fue evolucionando, digamos?
Mire, hay estudios muy interesantes que se han hecho sobre este tema. Digamos, la evolución o el desarrollo que en ese sentido se fue dando. Bueno, pues Puerto Vallarta empezó a crecer. La población empezó a crecer y entonces se constituyeron las colonias 5 de diciembre y Emiliano Zapata. Y luego se siguió extendiendo. El cambio de arquitectura o de fisonomía se fue dando de manera paulatina, de casitas, digamos, de estilo de la sierra, pero aquí en la costa, ya que las primeras familias que vinieron a asentarse a Vallarta vinieron precisamente de los municipios serranos de Talpa, Mascota y San Sebastián del Oeste, y trajeron su estilo de construcción aquí a Vallarta. Pero luego se empezó a evolucionar ahí por los años 50. Entre los 50 y los 60 empezó ya a cambiar el estilo de construcción y a crecer ya Vallarta, a extender el crecimiento de Vallarta. Empezaron a surgir hoteles como el entonces Posada Vallarta, el Camino Real, el Playa de Oro, y bueno, ya se dio el boom de Vallarta, y siguieron algunos hoteles como el Rosita, que hasta la fecha es el hotel, entiendo, en activo más antiguo de Vallarta, y es un hotel que ha conservado su estilo arquitectónico de la fachada a través del tiempo, pero que en el interior siempre está en constante evolución y en constante actualización. De manera que siempre es un hotel moderno y cómodo, aunque por fuera se ve igual que como era originalmente, ¿no? Y así fue creciendo Vallarta, fue evolucionando el estilo arquitectónico. Y bueno, pues ya ahorita es una ciudad cosmopolita porque es un centro de donde confluyen culturas, costumbres, tradiciones y demás de diferentes partes del mundo. Por eso cuando usted me habló para que platicáramos, que me dijo sobre el centro, me da tema para decirle que la Unión de Propietarios de Fincas Urbanas de Puerto Vallarta, que tengo el honor de presidir, pensamos que conservar el centro con la atmósfera, el aire, el estilo, el tipo de pueblo típico mexicano, que fue lo que gustó, lo que enamoró al turismo internacional en un principio, cuando fue el boom turístico de Puerto Vallarta a nivel mundial, se conserve. Conservar ese aire de pueblo típico mexicano, que incluye no nada más la arquitectura, sino también la traza urbana, también la fisonomía y, desde luego, de manera muy importante, la gente, las costumbres de la gente, sobre todo la hospitalidad y la amabilidad que nos caracterizó y nos ha caracterizado y nos sigue caracterizando a los vallartenses. Nosotros pensamos, pues, que la conservación en el centro de ese pueblo típico mexicano es uno de los atractivos turísticos más importantes de Vallarta como destino. No hay que olvidar que es un destino turístico y que todos aquí en Vallarta, directa o indirectamente, vivimos de la actividad turística. Y el centro es uno de los principales atractivos que tiene Puerto Vallarta. Además de sus atractivos naturales, que son impresionantes, tiene el atractivo de su centro, que le da unicidad, lo hace único entre todos los demás destinos turísticos de playa de México y, pues, yo creo que del mundo. Ninguna otra parte de otro pueblito como el centro de Vallarta.
¿En qué momento empezó a notar que el centro, la figura, la imagen de Puerto Vallarta como tal, como pueblito, empezó a correr peligro?
Bueno, hará 10 años. Y fue entonces que decidimos juntarnos un grupo de vallartenses y reactivar la asociación civil denominada Unión de Propietarios de Fincas Urbanas de Puerto Vallarta, la cual se constituyó en 1965 y la reactivamos hace 10 años, más o menos 9 o 10 años. Y a través de la unión tratamos de conservar lo que todavía sea posible conservar y rescatar lo que sea posible rescatar. Sí, digan.
¿Qué proyecto fue el que encendió las alarmas de que ustedes veían que hubiera un cambio no autorizado?
Un cambio, autorizado o no, no le podía decir. Pues construcciones que ya discordaban con la imagen de un pueblo típico. Entonces, ese cambio que usted dice, lo empezamos a ver en eso. Y precisamente por eso, nosotros presentamos la iniciativa de que el centro de Vallarta fuera declarado Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. Y fue en ocasión de que se aprobó la nueva ley del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios que la misma autoridad estatal lanzó una convocatoria para que se presentaran iniciativas de declaratorias de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. Y la Unión de Propietarios de Fincas Urbanas presentamos la iniciativa para que el Centro Histórico o Fundo Legal de Puerto Vallarta fuera considerado como Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. Y por fortuna, nuestra iniciativa prosperó. Y en el 2018, en el periódico oficial del Estado de Jalisco, se publicó el acuerdo mediante el cual se incorporaba al Centro Histórico Fundo Legal de Puerto Vallarta al inventario del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco.
Ahora, me decía que reactivaron la Asociación de las Fincas. ¿Cuándo nació esa asociación?
Bueno, de hecho, la asociación nació, como le digo, en 1965.
Ah, ya tenía mucho tiempo.
Sí, sí. Cuando nosotros la reactivamos fue hará como 9 o 10 años. La fecha precisa no la tengo.
¿Ya han tenido éxito con los esfuerzos por mantener el pueblo o todavía han notado reticencia de los particulares por no respetarla?
Desde luego, dos cosas. Sí hemos notado, desde luego, resistencia por particulares, por desarrolladores, por constructores, por propietarios, pero sí consideramos que hemos tenido éxito. Ahorita, en este momento, pensamos, pues, que ya se está concientizando de manera general, tanto los habitantes, los propietarios, los locatarios y los mismos constructores o desarrolladores, pues ya se están concientizando de la necesidad de hacerlo. Incluso al haber sido incorporado el centro al inventario del Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco, fue incorporado como zona de protección, así dice la publicación del acuerdo. Entonces sí, no sin resistencia, pero sí ya se está concientizando de que, pues, se debe de respetar esto.
Don Jesús, hay un fenómeno que de repente, bueno, me está llamando la atención, es que poco a poco la gente se está yendo del centro, ¿no? ¿Cómo retomar esa actividad que le da vida, ¿no?, al lugar, a un centro, en este caso de Puerto Vallarta?
Tiene toda la razón. La gente se fue del centro. Es evidente que el centro en gran parte se despobló porque mucha gente prefirió rentar sus casas como locales comerciales e irse a vivir fuera del centro. Pero sí, en la Unión de Propietarios somos de la misma idea, lo que usted me ha dicho. las gentes que hemos vivido toda la vida, valga la redundancia, en el centro, pues aquí estamos y queremos que se vuelva a repoblar. ¿Cómo? Creando las condiciones de calidad de vida para que esto ocurra. Las condiciones de calidad de vida tienen que ver con el aspecto del ruido, con el aspecto del tráfico vehicular, el aspecto de los servicios. Gran parte ya se ha ido resolviendo eso. Ahorita se están dando ya pasos muy serios, muy firmes, para ir resolviendo el aspecto del ruido. También para los servicios, indiscutiblemente, se han mejorado sustantivamente. Y debo decirlo, en los últimos 6 años, o en los últimos 5 años, las dos administraciones que ha presidido el ingeniero Arturo Dávalos, lo primero que hizo, una de sus primeras acciones, fue arreglar todo el alumbrado del centro. El centro ya ahorita está bien iluminado en la noche. Anteriormente estaba oscuro, estaba sucio, abandonado, olía mal. Ahorita el sistema de recolección de basura es muy eficiente aquí en el centro. Lo decimos a veces, quienes fallamos somos los vecinos que sacamos la basura a la hora en que no debemos de sacarla, porque los recorridos de recolección son muy puntuales y muy eficientes. El alumbrado es muy eficiente. Si ve usted, bueno, ahorita estamos en pandemia, ¿no? Y eso también ocasiona que todo esté más solo, más despejado, porque pues mucha gente sí hemos acatado la recomendación de permanecer en las casas. Pero también es ya menos el número de camiones que circulan por el centro. En fin, los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, pues aquí en Vallarta son efectivos. Ha tenido que sortear una carga adicional que se presentó por la proliferación de torres y condominios en la colonia Emiliano Zapata, que representó una demanda adicional de agua potable y una también demanda adicional de desplazamiento de aguas residuales. Pero en general tenemos buen servicio. Entonces, creando las condiciones de confort, de calidad de vida suficientes, nosotros pensamos que el centro sí se va a volver a repoblar. Somos optimistas.
Claro. Finalmente, don Jesús, ¿qué le faltaría para que quede mejor cuidado el centro?
Nos falta trabajar en la concientización de nosotros mismos para arreglar nuestras fachadas, mantener bonito el centro de Vallarta, que sea atractivo para que el visitante y el habitante local, no nada más los turistas, sino los habitantes de las colonias, vengan al centro. Y el establecimiento de giros comerciales y de servicios que sean atractivos turísticos, pero no nada más, insisto, para los visitantes, atractivos turísticos también para los habitantes de Vallarta, de las colonias y las delegaciones de Vallarta.
Que vuelva a ser cálido y atractivo para nosotros mismos que vivimos aquí, ¿no?
Así es, claro.
Porque era el paseo dominical, básicamente, o sabatino de la gente de Vallarta, ir al centro.
Ir al centro, ir a la plaza, ir al malecón, claro. Y venir de compras, de que también los habitantes del centro vengan y encuentren aquí atractivos para venir. Que no se piense que sea nada más para turistas, no, también para los habitantes de aquí.
Muy bien, don Jesús. Pues le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada y me haya platicado un poco acerca de esta visión que tiene del centro y un poco de su experiencia.
Le agradezco a usted la oportunidad de platicar.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto. Bye.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y ahora es momento de platicar con la ingeniera química y maestra en ciencias con especialidad en sistemas ambientales y además administradora del blog Amo Reciclar, la maestra Lucero Suárez, con quien vamos a platicar acerca del impacto que tiene el consumismo en nuestro medio ambiente. Lucero, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, muy bien, gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y sí, como lo mencionas, el consumismo actualmente pues está en todas las etapas de nuestra vida. Consumimos productos y servicios desde la ropa que vestimos, los alimentos que consumimos, hasta el trasladarnos, el comunicarnos y el llevar a cabo nuestra vida diaria. Vivimos en una economía en la que estamos basados en la compra de productos y servicios. Sin embargo, es bien importante que diferenciemos nuestro consumo deseado del consumo necesario, porque no podemos hacernos de la vista gorda y pensar que todo lo que consumimos no termina siendo basura y no termina afectando directamente a nuestra salud. Entonces, pues sí, tenemos un problema grave de consumo y actualmente está sobrepasando los límites de sustentabilidad. Ya no nos estamos dando abasto con el planeta para satisfacer todas nuestras necesidades de alimentos y recursos.
Es que hasta en lo más mínimo, ya en verdad, consumir se ha vuelto básicamente hasta una necesidad para las personas. Estaba viendo en la semana que en la Ciudad de México, después de que se había cambiado el semáforo, pues la gente inmediatamente se fue a los centros comerciales y había filas. Entonces es una situación que realmente preocupa, que estemos tan inmersos en una cultura de consumismo, que por supuesto los medios de comunicación han estado muy involucradas en fomentar, pero que también tenemos que empezar a deseducarnos en ese sentido, ¿no?
Sí, claro. También tenemos el efecto pandemia. La gente ha estado encerrada y, bueno, quiere salir. No siempre es con el afán de consumir, pero en gran medida la necesidad de salirnos de casa y buscar un quehacer o un centro comercial implica consumir. Pero pocas veces nos detenemos a pensar qué va a pasar con ese producto que estoy comprando, dónde va a terminar, qué disposición le vamos a dar. ¿Somos responsables en cómo lo consumimos y cómo lo desechamos o solamente pensamos en consumir? Es un chip que tenemos que cambiar.
Totalmente. Fíjate que también estaba leyendo un artículo en el cual una de las industrias que realmente contaminan mucho es la industria de la ropa, de todo lo que nos ponemos, porque cada vez esto de las modas nos mueve a estar consumiendo ropa a cada rato, y aunque no la terminemos. Y incluso, fíjate que me encontré que hay unas plataformas donde, ya conscientes de esa situación, lo que hacen es vender ropa usada en buenas condiciones de marcas caras o marcas reconocidas.
Sí, esta es una muy buena práctica, porque actualmente hay una tendencia de moda que se llama fast fashion o la moda rápida. Estamos en esta tendencia de cambiar de outfit, cambiar de estilo de ropa rápidamente, y ya hay muchas tiendas de ropa que venden moda y ropa desechable. La ropa se acaba muy rápido, con el fin de que se compre nuevamente, y se están cambiando las tendencias. Sin embargo, esto pues está acabando con el planeta. Hemos satanizado mucho el uso de popotes o el uso de bolsas desechables. Sin embargo, ahorita la moda rápida equivale al impacto de los popotes, de las bolsas y todos los desechables. Esto no es algo que esté diciendo ahorita, nada más es un problema que desde el 2019 Profeco estudió. Y bueno, ahorita ya sabemos que es un problema.
Claro, fíjate que de repente esto de la ropa usada también se ha convertido en una superindustria. Toda esa ropa que viene en pacas, que se trae aquí a México y que la venden, que muchas de ellas, hay que pues confesarlo o reconocerlo, están muy muy buenas condiciones, particularmente las de niños, que son las que se usan más poco tiempo, pero también las de adultos, y es una industria que le está pegando fuerte también a los establecidos.
Claro, tampoco podemos ser tan extremos, pero sí es bueno que empecemos a tomar nuevas prácticas de consumo. Como bien lo mencionabas hace rato, ya existen plataformas en las cuales nosotros podemos intercambiar nuestra ropa. Si bien va a ser quizá difícil que esto de la moda se detenga, al menos podemos ser responsables. Aquí la recomendación es que reutilicemos nuestra ropa, que la intercambiemos, que hagamos uso de estas plataformas que hacen que pues nos facilitan la vida y aparte nos facilitan ser responsables con el medio ambiente. No pasa nada si utilizo una prenda que alguien más ya no utiliza, ya no le queda y está en buen estado. Híjole, creo que más allá de ahorrar nuestro bolsillo, también estamos ahorrando aire que no vamos a ensuciar, agua que no vamos a ensuciar, porque bueno, al mar anualmente llegan muchísimos residuos. Se tiene calculado que 12 millones de toneladas de plástico llega al mar anualmente. Y esto pues puede venir no solo de las botellas de refresco o plástico, también viene de las bolsas, de todo lo que consumimos, la ropa que compramos, la comida que compramos, en fin.
Fíjate que cada persona, cada uno de los individuos que habitamos este planeta, somos como una pequeña fábrica de basura en todo lo que hacemos, desde que nos bañamos hasta cuando vamos al baño, cuando comemos, cuando compramos, como bien dices, cuando consumimos combustible para salir de un lugar a otro, y ese tiempo ya de cambiar toda esta dinámica. Pero tú que eres experta en el tema, ¿cómo podemos cambiarnos el chip o qué acciones podemos hacer para empezar a alejarnos un poco del consumismo o cambiar nuestros hábitos de consumo?
Hay muchas cosas que podemos hacer y son muy simples. Empezando por los ejemplos que ya tomamos ahorita, hay que darle el mayor tiempo de vida a nuestros productos, desde la ropa hasta los dispositivos electrónicos, que últimamente los compramos y los desechamos rápidamente. hay que tratar de reutilizarlos, repararlos o intercambiarlos cuando definitivamente ya no los vamos a usar.
Oye, en este punto, ¿tú te acuerdas que antes las cosas duraban un montón? La consola, la televisión, duraban muchísimo. Y poco a poco los aparatos se han hecho obsoletos al poco tiempo. Por ejemplo, los celulares. De esos te duran 1 o 2 años y empiezan a... Me imagino que también por mañas de las mismas empresas para que te dure menos la batería o para que sea más lento. Pero pues, yo creo que los han hecho especialmente para que estés comprando cada rato.
Sí, de hecho, las empresas han migrado a utilizar materiales más ligeros, más suaves, porque también nosotros lo demandamos, queremos comprar y comprar y comprar, y pues ellos producen. Entonces, ahora sí, los materiales que utilizan para fabricar todos los dispositivos electrónicos tienen una calidad un poco más baja para disminuir peso y ser más manejables. Entonces, desafortunadamente, esto hace que nuestros dispositivos pues duren menos, y nosotros tampoco estamos buscando otras opciones como repararlos o reutilizarlos. Generalmente dejan de funcionar y ya no buscamos quién repara o quién nos puede ayudar a darle una segunda vida a nuestro dispositivo.
Bueno, aparte estos contaminan un montón, ya lo habíamos platicado la vez pasada, que dónde metes lo electrónico, dónde tiras lo electrónico, la basura electrónica.
Sí, tenemos muy pocos centros de acopio de dispositivos electrónicos. Hay ocasiones en las que se hacen campañas, pero no lo tenemos. Al menos en Vallarta, para dispositivos electrónicos y residuos peligrosos, el único, digamos, centro de acopio abierto al público es el relleno sanitario, y no es muy accesible para toda la gente, pero pues es importante que la gente sepa y que los invitemos a utilizar el relleno para darle un final responsable a nuestros residuos.
¿Qué otros hábitos podemos hacer para tener un pues, consumo responsable, o al menos cambiar nuestros hábitos para no ser tan consumistas como lo somos hasta ahora?
Algo que podemos hacer fácilmente en casa es cambiar nuestros hábitos de consumo de alimentos. La industria alimenticia aporta el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la gran mayoría de estas son generadas por la ganadería. Casi el 80% de la tierra es utilizada para ganadería, para producir carne y lácteos. Entonces, si bien no los invito a dejarlas completamente porque todo esto es un equilibrio, sí es recomendable que bajemos nuestro consumo de carnes y lácteos. Hay muchas otras fuentes de proteína y vale la pena empezar a investigar y cambiar nuestros hábitos de consumo. También, bueno, siguiendo hablando de los plásticos, hay que liberarnos de los plásticos. Hay que evitar en todo lo que podamos los plásticos de un solo uso o los desechables. Por ejemplo, si piden comida a domicilio, hay que advertir a nuestro proveedor que ya no nos lleve complementos. Es decir, si piden sushi y ustedes tienen soya en su casa, eviten pedir ese contenedor que solamente va a terminar en la basura y es un plástico de un solo uso. Aquí las recomendaciones, si pueden, pidan y pasen a recoger en sus propios contenedores. También hay que consumir productos locales. Los productos locales tienen un menor traslado, por lo tanto un menor consumo de combustible y generan mucho menos emisiones a la atmósfera. Entonces hay que identificar dónde podemos conseguir todos estos productos que utilizamos de manera local y empezar a comprar productos a granel, traer siempre con nosotros nuestros contenedores reusables y hasta los contenedores para semillas. Si van al súper para el jamón, también pueden llevar su contenedor. Se pueden mencionar muchísimo, pero todo está en nosotros, en cómo vamos cambiando nuestro chip de compra y cómo tenemos que recordar cómo lo hacíamos hace mucho tiempo, cuando sí. Ibas a la tienda y llevabas tu bote retornable de refresco o hasta para las bebidas alcohólicas se hacía, ¿no?
No, pues yo para las tortillas llevabas tu servilleta.
Llevabas tu servilleta y te cobraban si pedías papel, así con papel es. O sin papel. Entonces, pues todo eso lo podemos retomar. Claro. Es algo muy sencillo que por practicidad dejamos de hacerlo y esa practicidad se está convirtiendo en veneno para nosotros, en el agua, en el aire y en la comida.
Oye, fíjate que estaba viendo que fui a la tienda, bueno, a una de estas tiendas de conveniencias, y vi que fui a tomar un refresco. Me di cuenta que ahora ya venden de plástico y de cristal desechable. ¿Cuál contamina más o cuál es más benéfico comprar, Lucero?
Ay, pues mira, el cristal es más natural. Sin embargo, los procesos de reciclaje son más difíciles con el cristal. Al menos en Puerto Vallarta no tenemos ni contenedores ni un un lugar donde se pueda reciclar el vidrio y es muy fácil, es 100% reciclable. O sea, en cuanto a contaminación, quizá es menor el impacto del vidrio que del plástico, porque ahorita plástico tenemos muchísimo, pero tampoco tenemos muchas herramientas. Yo recomiendo más utilizar latas. No todos los productos están en latas de aluminio, pero las latas son muy fáciles de reciclar y hay una cultura más amigable en Puerto Vallarta para el reciclaje de las latas.
Fíjate que ahora que decías lo de los vidrios, estaba viendo un reportaje recientemente sobre una playa de vidrios en California, de que se tiró tanta basura, que la playa en lugar de piedras tiene vidrios, obviamente ya un poco desgastados por la acción del mar, pero pues es un ejemplo de cómo en un lugar pudo la misma naturaleza pues darle cambio a la basura, literalmente.
Sí, y híjole, no nos tenemos que ir tan lejos. A mí me ha tocado hacer limpiezas en Marietas. Pues Marietas es un área natural protegida, tiene una sola playa abierta al público, pero cuando se hacen limpiezas vas y llegas a las demás playas. Todas esas playas donde no hay gente, donde pues tradicionalmente no llega nadie, están llenas de basura. Cada lunes se recogen bolsas y bolsas porque ahí confluyen todas las corrientes de agua. La corriente entra por cada pico de la bahía, por Punta Mita y por Cabo Corrientes, y por la parte del centro chocan y salen por el centro. ¿Y dónde creen que llegan todas esas corrientes? Pues a Marietas. Entonces sí, como lo dices ahorita, hay playas que la arena se cambia por basura. No estamos tan lejos de eso, lo tenemos aquí en nuestra región.
Muy bien, Lucero, pues es un placer platicar contigo siempre sobre estos temas que son, me parece, de gran importancia para que tomemos conciencia, estemos realmente preocupados por lo que está pasando en nuestro planeta, porque lo cuidemos, porque es nuestra casa, porque no tenemos otra. De veras es bien importante. Y tú estás haciendo también una gran labor con tu blog Amo Reciclar, donde también das consejos para que la gente, ¿no?, empiece a tomar acciones.
Sí, sí, en Amo Reciclar tuvimos algunos tips de los temas que están causando revuelo en el mundo. Entonces los invito a seguir las redes sociales de Amo Reciclar. Están en Facebook e Instagram como Amo Reciclar MX. Y también los invito a que piensen en sus hábitos de consumo. En general, antes de adquirir un nuevo producto, pensemos si realmente lo necesitamos. Hay que pensar dónde va a terminar ese empaque o ese producto y dispuestos a pagar porque se lo llevará a la basura. Yo creo que si a nosotros nos cobraran por tirar la basura, así como nos cobran por usar el agua o el gas, pensaríamos un poquito más en qué necesito, qué quiero consumir y qué tanto estoy dispuesto a tirar a la basura.
Por el bolsillo, mi querida Lucero, por el bolsillo es donde nos pueden empezar a motivar realmente a empezar a dejar de generar contaminación.
Así es.
Muy bien, pues te agradezco mucho que hayas compartido conmigo el micrófono. Espero que no sea la última y la próxima sea muy pronto también para seguir hablando de estos temas que de verdad son bien importantes para que la sociedad y todos los que aquí vivimos entendamos que debemos cambiar nuestros hábitos y cuidar nuestro entorno.
Muchas gracias.
Gracias, Lucero. Hasta pronto.
Hasta pronto.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos ya en la recta final de Genios, Poetas y Locos y es momento de escuchar la cápsula animalera de hoy con Wendy de Sociedad Animal, quien nos habla sobre el famoso tlacuache.
Hola, soy Wendy de Sociedad Animal. Hoy les voy a platicar un poco sobre el tlacuache, un animalito que tiene viviendo sobre la Tierra 60 millones de años. Es el único marsupial nativo de México. O sea que sus crías nacen poco desarrolladas y se terminan de incubar en el marsupio o la bolsita de la mamá como los canguros. No transmiten la rabia, ya que su temperatura corporal es muy baja. Y la mejor noticia es que gracias a ellos encontraron el antídoto para las víboras, ya que resisten entre 80 mordeduras de víboras de cascabel y coralillo. Son omnívoros. O sea, comen de todo. Por eso lo solemos encontrar buscando entre la basura o tratando de robarse cualquier cosa de comer. Son animalitos tranquilos, de muy mala visión. Entonces, cualquier cosa que se acerque de frente, no lo distinguen. Y su forma de defenderse es abriendo una bocaza, una boca muy grande, para verse amenazadores. Realmente no son agresivos, comen, roban lo que pueden y se van a casa. Si se espantan mucho, se hacen los muertitos. Entran como en un estado de coma simulado para que despistar al enemigo. Son venerados desde la época prehispánica Y en la leyenda dice que tienen la cola pelona porque con ella le robaron el fuego a los dioses para traérselo a los humanos. Y en consecuencia, se quedaron pelones. La cola para ellos es muy importante porque, además de ser una fuente de almacén de grasa, es muy fuerte y les ayuda a colgarse. Ellos andan mucho entre los árboles y tienen dedos prensiles. Son animalitos muy tranquilos, no son realmente agresivos. Si no los encontramos, hay que dejarlos tranquilos. No pasa absolutamente nada y no van a hacer su nido ahí, no se preocupen. Muchísimas gracias y síganos en nuestras redes sociales.
Ahora vamos con el doctor Alfonso Baños Francia, quien hablará sobre el paisaje y la naturaleza, un tema que realmente tiene mucha importancia porque debemos conservar uno de los valores, como ya lo decíamos a lo largo del programa, que tiene Puerto Vallarta como destino turístico. Adelante, doctor.
Hola Miguel, muy buenas tardes, qué gusto saludar al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en este programa. Para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes algunas inquietudes como ciudadano. Yo soy Alfonso Baños y aprovecho para poner un tema que tiene que ver con el cuidado del paisaje y de la naturaleza. Hemos visto cómo el crecimiento excesivo de nuestra ciudad de Puerto Vallarta, pero también de la zona metropolitana que incluye a Bahía de Banderas, a veces sucede sin tener sensibilidad y cuidado por esta gran casa que se nos fue encomendada, que es la naturaleza. Para ciertos desarrollos que de repente se están construyendo, da la impresión de que la naturaleza es un estorbo y no un bien que se ha ido construyendo, acumulando a lo largo del tiempo. Hemos visto cómo de repente ciertos árboles emblemáticos, por ejemplo, pues son cortados de una manera insensible porque estorban probablemente la vista o porque se convierten en generadores de basura, entre comillas. Pero bueno, nos parece que la invitación que nos ha hecho la pandemia durante este tiempo es a volver a cuidar de los bienes que son de todos y que nos fueron legados por la naturaleza. Si uno hace recorridos también por la parte de los ríos, veremos cómo nuestros afluentes están llenos de basura, cómo aparecen botes de plástico, botes de lámina, envases de aluminio, y pues esos no estuvieron ahí, llegaron por el descuido de nosotros los seres humanos. Cuando caminamos por la playa, por la arena, también encontramos los restos de los seres humanos que quizá insensiblemente no colaboramos con esta gran casa y con esta gran obra en común. Entonces la invitación que me gustaría formular en este programa el día de hoy pues es eso, a que nos convirtamos en admiradores de la naturaleza. Los regalos que recibimos todos los días son múltiples, tenemos el canto de los pájaros, tenemos el viento que nos refresca, tenemos estos atardeceres que nos inspiran y nos iluminan. Por todos lados estamos rodeados y bendecidos de una infinidad de regalos que podemos potenciar y podemos cada día cuidar de la mejor manera. Entonces, pues ojalá nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento se conecten con este cuidado, con esta sensibilización, con este acompañamiento de la naturaleza para que nos convirtamos en compañeros, en amigos, en cómplices y no en destructores como lo hemos venido haciendo por tanto tiempo. Les mando un saludo muy afectuoso. Yo soy Alfonso Baños y nos escuchamos en la siguiente.
Gracias al doctor Alfonso Baños Francia por su valiosa colaboración aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bien, ya es momento de las recomendaciones. Una de las películas que me parece bien interesante compartir contigo es una que se llama Barrenderos Espaciales. Es una película coreana que se estrenó en este 2021 y habla acerca de la historia de un grupo de recolectores de basura espacial que está orbitando alrededor de la Tierra misma, que se convirtió en básicamente un mundo desolado debido a la gran contaminación que generaron los seres humanos y está a punto de destruirse por este descuido que se tuvo. Así que estos barrenderos, bueno, están haciendo su trabajo hasta que encuentran a una niña que es buscada precisamente por una corporación que afirma ella es una bomba que podría terminar finalmente con el mundo. Ante todo este panorama, ellos descubren una verdad que no beneficia precisamente a quienes están impulsando a habitar Marte y también ciertas colonias que están
diseñadas especialmente para un cierto grupo de pobladores. Una selección muy interesante que de repente te recuerda la idea de Adolfo Hitler sobre una raza superior. Y en este caso más o menos te da esos tintes, un poquito de racismo, de clasismo que buscan los dueños de la corporación. Así es que la película es muy interesante, muy rápida, muy dinámica en cuanto a la producción y en la edición, que de veras no te va a dejar descansar. Es película divertida en muchos momentos, pero que también te hace reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestro planeta. Así es que no te la pierdas, se llama Barrenderos Espaciales y la puedes ver en línea. Otra de las películas que te quiero comentar es Noticias del Nuevo Mundo, un western interpretado por el famoso actor Tom Hanks, quien interpreta a un lector de noticias ahí en el viejo oeste y que va de condado en condado leyendo los periódicos por 10 centavos. Durante su viaje se encuentra a una niña rubia de ojos claros que evidentemente es europea. El problema aquí es que la niña fue criada por un grupo de indios que la enseñaron a hablar su propia lengua, y eso provoca un conflicto precisamente con Kyle Kidd, quien es interpretado por Tom Hanks, para comunicarse. Es entonces donde empieza la aventura en que él trata de llevarla precisamente con sus padres porque ya había alguien encargado de llevarla, sin embargo, pues es asesinado y él, por mala suerte o buena suerte, la encuentra sola. Así es que ahí empieza la aventura, donde entre que no se pueden comunicar y se enfrentan a los malos, generan lazos muy fuertes que les permiten seguir un viaje lleno de aventuras. Me llamó mucho la atención precisamente esto, cómo una persona que en ese entonces leía las noticias podía cambiar totalmente la percepción de una comunidad. Y eso se ve en una de las escenas de esta película, que de veras no te la pierdas, vale la pena. Es un western clásico lleno de emoción y aventuras para que lo descubras y lo disfrutes. En cuanto a series de televisión, te quiero recomendar Bajo Sospecha, una serie de televisión española que al menos en su primera temporada tiene una serie de giros inesperados que nunca te dan descanso y que constantemente te tienen pensando cuál será la solución o quién será el culpable. La historia trata acerca del asesinato de una niña durante la celebración de su primera comunión en familia. Ahí cuando se dan cuenta que no está, todos empiezan a buscarla, no la encuentran, encuentran partes de su ropa, posteriormente encuentran que ha fallecido. La situación se va complicando tanto que es necesario que infiltre la policía a dos investigadores mismos que realizan un papel de uno de mesero y otra de maestra, y se van involucrando con la familia para saber o descubrir cuáles son los secretos que están guardando. Como te decía, la serie no te da descanso, constantemente está dando giros y giros y giros para que no puedas ni siquiera imaginarte o adivinar quién es el villano. La verdad es que es una serie que vale muchísimo, muchísimo la pena. Es muy corta, pero de veras no te vas a arrepentir de verla, porque la vas a disfrutar. Y ya finalmente, en cuanto a libros, quiero recomendarte Kafka en la orilla de Harumi Murakami, un libro muy interesante, la historia de un adolescente que se escapa de su casa porque ya no se siente cómodo con su padre. Es en este viaje, empieza a o con una nueva serie de descubrimientos, no solamente sobre sí mismo, sino sobre el mundo, conociendo diversas situaciones hasta que llega a una biblioteca donde también encuentra de alguna manera cuestiones sobrenaturales que lo van a llevar a enfrentarse a sí mismo. La historia de veras te engancha, te atrapa, te lleva a imaginar cada una de las escenas que plantea el autor. Es un libro que te puede tener enganchado leyendo durante horas, si quieres y si así lo aguantas, pero de veras te va a gustar muchísimo. Creo que es uno de esos libros contemporáneos que no te puedes perder y que es un clásico, particularmente porque habla de la cultura japonesa, algo a lo que no estamos muy acostumbrados, pero que nos da un vistazo bien interesante sobre lo que sucede en esta sociedad. Así es que te recomiendo a Kafka en la orilla de Harumi Murakami. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Y bien, ya para terminar quiero dejarte con Duelo de Destinos, Duel of Fates, un tema musical recurrente en la trilogía de las precuelas de Star Wars y el universo expandido. Esta particularmente salió en el episodio 1 durante el enfrentamiento entre Darth Maul y Obi-Wan Kenobi. Una melodía extraordinaria por el gran compositor John Williams, quien de veras es uno de los más grandes compositores de música en el cine. Así es que Te recomiendo que le des un vistazo a la discografía de John Williams para que disfrutes un poco de su música. Mientras tanto, te dejo con esta preciosa melodía de una película también emblemática de los años 90, porque precisamente se dio continuidad a una de las series de películas más trascendentales en la historia del cine, no solo por su efecto comercial, sino por su impacto cultural y por la visión que dejó a muchas otras personas sobre la ciencia ficción. Te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad y gracias a George Q en los controles técnicos, al buen Chepe Gómez en la producción general. Y si quieres volver a escuchar este programa, checa en udgtv.com/podcast/geniospoetasylocos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.